La tecnologia en general i la tecnologia immersiva en particular estan canviant la manera de crear i de consumir cultura. I en l'àmbit artístic, la pintura ofereix un munt de possibilitats. Efectes visuals i digitals, realitat augmentada, realitat virtual... Qui els hi havia de dir als pintors de fa 2 o 3 segles que un dia el públic podria entrar literalment dins els seus quadres? Parlem de la relació entre l'art i la realitat virtual. Esteu a punt per entrar dins d'un quadre? Avui la nostra convidada és l'Anna Revilla, productora executiva d'Entropy Studio. Hola, Anna, com estàs?
Hola, buenas.
Bé, tu, Anna, ets llicenciada en Història de l'Art amb un màster en Gestió Cultural. Com arribes al món dels efectes visuals i la realitat virtual?
Bueno, pues es complicado, pero tiene su lógica. Porque al final mi especialización es el arte contemporáneo. El audiovisual tiene una parte muy potente y muy, muy importante en mi desarrollo profesional, y conecté con Entropy Studio precisamente por eso, porque ellos tenían una parte muy artística en sus producciones de efectos visuales, y luego a más con la realidad virtual vi un camino nuevo para abrirlo, o sea, combinar la tecnología con el mundo de los museos, la cultura y la educación.
Realment jo crec que s'està vivint un boom, no? amb el tema, diríem, d'interacció amb la nova tecnologia aplicada als museus. No? Quina ha estat la teva trajectòria professional? Com vas fer aquest clic de dir no, ens hem de posar les piles?
Pues yo creo que estamos en una sociedad tan tecnológica, con tanto impacto visual, con tanto impacto tecnológico, que nos movemos con las redes sociales, estamos todo el día pegados a un móvil o a una tablet o a un ordenador, que era lógico y evidente, sobre todo para conectar con las nuevas generaciones, pero no solamente con las nuevas generaciones. Por ejemplo, cuando ponemos realidad virtual a personas mayores, que son el público como más relacionado con los museos de colecciones tradicionales, conecta perfectamente, con lo cual al final sí que ves que esa simbiosis es posible, y además es que tienes que estar al día, es que no hay otra opción para seguir avanzando, tiene que ser así.
Potser una de les coses més interessants de tota aquesta digitalització, d'aquesta tecnologia, és la immersió, no? El que suposa estar dins d'alguna cosa, no?
Sí, de hecho para nosotros era muy importante en el laboratorio de realidad virtual que todas las experiencias fueran inmersivas. Habíamos notado que la gente no se metía dentro de las experiencias, que tenía miedo, que no conectaba con la realidad virtual. Pasa lo mismo también con los efectos digitales, ¿eh?
Sí.
Si son malos se nota, y si son buenos se te hacen disfrutar. Y esto, o sea, el que sea inmersivo, lo que hace es que te integras más, que disfrutas más y que por lo tanto te empapas más de toda la información.
Y técnicamente es difícil aconseguir esta inmersió?
Sí. Son muchas horas de trabajo, muchas horas de programación, son muchas horas de test, porque para que no te marees, pues tienes que probar con muchas personas y tienes que rendear para que sea efectivo que és el que no te marees.
Clar, que això depèn de les persones, no? Sempre ho hem parlat aquí al pop-up, que depèn de la teva mirada, de la teva, no sé si fisiologia ocular, no ho sé, de què
claro,
depèn, no?
Depende de los impactos sensoriales que tú recibes, tanto por parte del oído, del equilibrio, como de la parte visual, todo lo que conecta con el cerebro. Entonces, al utilizar la tecnología como soporte, lo que hay que hacer es que esa tecnología vaya contigo. Y se puede conseguir, de hecho, por ejemplo, la experiencia que realizamos para Thyssen, que estará aquí en la Universidad de Barcelona, está a 90 hercios renderizada precisamente por eso, ¿no? Para evitar el mareo.
¿Qué vols dir? 90 hercios vol dir menys.
Exactamente, entonces lo que evitas...
Normalment, per què els hercios? A veure, expliquem-ho bé, perquè la tua
porque
tècnicament...
Necessitamos,
¿qué significa?
Necessitamos que la imagen esté a tiempo real. Entonces, la persona se marea cuando ve que las imágenes no están conectando con su visión. Si hay un salto, un clic, una falta de tracking, un bloqueo visual, es claro, cuando te produce ese mareo, ¿no? Entonces hay que renderizar a una velocidad para que eso no ocurra. I tot sigui a temps real.
I pot ser que tingui a veure també amb la costum, perquè de vegades la realitat virtual els nanos ho troben com molt més natural que la gent més gran, no?
Sí, pero también depende de la calidad de la experiencia, porque en nuestras experiencias no se ha mareado nadie hasta ahora. Los niños,
por supuesto, estar bien fetas.
Los niños es que además es que están integrados directamente, o sea, se colocan las gafas y no hay que explicarles nada. Y a una persona mayor igual sí que hay que explicárselos, pero cuando tú te pones una cosa que tiene calidad y que está bien hecha, al final te da igual que seas pequeño, que seas adulto, porque lo lo que haces es disfrutarla, ¿no? Mm. Que es un poco también lo que pretendemos.
Posa'ns algun exemple concret d'això que explicaves del Thyssen aquí a Barcelona que heu fet a laboratori d'Entropy Studio.
Pues además fue un proyecto muy bonito. Nos encargaron precisamente Endesa y Museo Thyssen acercar la colección a nuevas generaciones y a nuevos públicos. Y nos pidieron que nos arriesgáramos y nosotros propusimos hacer una experiencia inmersiva de realidad virtual que te permitiera entrar dentro de los cuadros. Es decir, que tú pudieras pasear por los campos de Van Gogh, que tú pudieras meterte en un cuadro de Mondrian o en un bodegón holandés.
Yo me estoy posando pel de gallina y encara no hi he entrat, vull dir que imagina.
Yo lo que sí que te aseguro es que no hay nadie que haya salido ni triste ni lo haya pasado mal. O sea, independientemente de todo lo que costó desarrollarlo, como te cuento, por toda la parte de testing y por toda la parte de trabajo, luego es tan gratificante estar con las personas que lo disfrutan, que claro, igual me preguntan desde el museo, ¿por qué estás con la gente? ¿Por qué te dedicas a estar allí con el público? Y al final, claro, estás allí porque ves sus reacciones, ¿no? Claro. Que son maravillosas.
Vosaltres, Entropy Studios de Saragossa, però treballeu estant amb Los Ángeles, ¿no? Entre Los Ángeles sí. I Saragossa, ¿quina és aquesta unió?
No pues, sé. Esto nace sobre todo por uno de los socios, Ignacio Lagosta, que uno de sus sueños era trabajar para Hollywood. En España desarrollamos muchas series, estamos en las series más importantes actualmente de efectos visuales, estamos en Las chicas del cable, en Velvet, en Fariña, casi todas las series más que hay ahora en la televisión estamos realizando los efectos, pero las películas pues al final siempre te tira a Hollywood, ¿no?
Sí.
Y allí nos lanzamos hace como unos 8 o 9 años a abrir unas oficinas y trabajar para el mercado estadounidense.
Déu-n'hi-do. Entropy Studio, de fet, us heu convertit en referència per la vostra qualitat i els vostres sistemes d'animació únics, no? Què us fa únics?
Pues mira, nos hace único un poco también lo que te he dicho antes, ese gusto artístico que nos hace diferentes. No somos una gran fábrica de efectos visuales, sino que somos como una boutique de los efectos visuales. Le ponemos mucho cariño a todos los trabajos que hacemos y les damos un look estético diferente. Esto nos ha hecho ser especialistas además en un montón de sistemas de partículas, de sistema de fluidos, de crowds, de gente, de multitudes, porque también siempre hemos apostado mucho por la investigación y el desarrollo, que esto es lo que nos llevó también a crear el laboratorio de realidad virtual, ¿no?
Claro, es una consecuencia de todo lo que claro. Heu fet prèviament, ¿no? Claro, en Entropy Studio, ¿cuánta gente trabajeu?
Pues estamos ahora mismo unas 40-50 personas, pero crecemos y menguamos aún las producciones.
Claro, com més bé ho feu, segurament us ve més feina, perquè veig que el que deies tu, Fariña, Velvet, La Sonata del Silencio, Les Chicas del Cable i també Altamar, però a més, veig que teniu una minissèrie per YouTube produïda per Scott Free que acumula més de 70 premis internacionals.
Sí, además...
Què és això? Explica'ns-ho, que anirem a veure.
Pues esto es un proyecto que realizó David Victory, que es
además sí. Es de... Manresa.
sí,
le hemos entrevistado.
Sí, además aparte de que en ese momento ya teníamos claro que tenía un gran potencial como director, es una bellísima persona.
No sabía de
que
esta unión con el Victor y vosotros.
Sí.
Vale, ahora lo entiendo todo.
y trabajamos con él, es una miniserie de 4 capítulos que él ganó un premio con Michael Fassbender para realizar esta miniserie.
Y pero nosotros... ¿Es el premio que va a guanyar por YouTube o es después, no?
Sí, exactamente. Exactamente, y luego, bueno, después de la realización, o sea, él lo gana, se hace la serie y después, bueno, es que ha estado, vamos, de gira por un montón de premios y de festivales y se los ha llevado todos.
¿No? O sigui, aquesta és la sèrie que va sortir del Premi de YouTube.
Exactament.
Ah, d'acord, que és per al qual el vam entrevistar, de fet. Efectes visuals no és el mateix que efectes especials? Va, aclarim això.
Pues mira, los efectos visuales se hacen todos de manera digital, pero sí que es importante que haya un supervisor en el set de rodaje, porque lo que hace es controlar que el rodaje sea adecuado a luego el trabajo que va a ser posteriormente en el ordenador, en los estudios. Uh-huh. Los efectos especiales son más los que se hacen en set, ¿no? Que incluyen o engloban todos los efectos, ¿no? Los de maquillaje, los de explosiones, incluso incluso los digitales, no? Però los digitales son solo por ordenador.
A totes aquestes tècniques que feu servir, suposo, i veig que també la vostra experiència en anuncis també de televisió, és per captar l'emoció de la persona, o sigui, el màxim objectiu és aquest.
Sí, y buscamos que siempre sean diferentes. Pues tenemos campañas muy interesantes y de grandes clientes, como puede ser Repsol o la famosa BMW de la mano que acaricia el paisaje, porque lo que buscamos es que algo sea impactante y lo que haga es, pues eso, conectar con el espectador, ¿no? Entonces sí que hacemos mucha publicidad, pero publicidad grande precisamente por esto. Para...
Vosaltres parleu de una mirada emocionant, ¿no? Dieu aquesta
sí.
Paraula. ¿Qué vol dir això?
Nos gusta conectar con el espectador y entendemos nuestro trabajo como una responsabilidad también en estética, ¿no? Y de calidad y bien hecha y es un poco lo que hemos buscado siempre que nos caracterice.
Hem començat parlant del final, de fet, de l'últim d'això del Museu Thyssen-Bornemisza, entrar en el quadre a l'ús de la pintura, aquesta experiència de realitat virtual i m'agradaria ja com a expert i que esteu molt posats en el tema tècnic, de parlar una mica del futur, no? Uh-huh. Vosaltres, o sigui, creieu que triomfarà, per exemple, més la realitat virtual, que no pas l'augmentada, que hi haurà una combinatòria, que portarem en lloc que l'èxit és quan no hi hagi ulleres tan aparatoses. Quin és l'èxit de la realitat virtual a les nostres vides diàries?
Pues, mira, te voy a contestar con dos cosas que estamos realizando. Estamos inmersos en un proyecto europeo que precisamente lo que quiere es compartir la realidad virtual entre usuarios. Se llama VR Together y precisamente lo que se busca es que las experiencias de realidad virtual se puedan compartir y que sean sociales. Es el futuro de la realidad virtual cuando se comparte y cuando se genera.
Ostras, es un poco Black Mirror esto, ¿eh?
Es ciencia ficción.
Claro, ¿cómo es compartir la realidad virtual? ¿Qué vol dir? Explícame cómo entengui. Ya muy ahora en el futuro.
Es ciencia ficción total. En las reuniones que tenemos con las universidades que estamos desarrollando este proyecto, realmente todo lo que se habla es de un futuro en el que efectivamente estaremos con compartiendo experiencias, pero no solamente entre tú y yo, sino igual entre 8 o 10 usuarios en un mismo espacio, a través del escáner nuestro, de como persona, de tal manera que yo te veré a ti.
Però com la veurem? Amb lentilles? Amb què la veurem?
Será con lentillas en un futuro,
sí, ¿no?
Pero ahora de momento con gafas. El soporte, cada vez se van aligerando más las gafas. Hemos pasado de gafas bastante pesadas. De hecho, en el laboratorio muchas veces cuando estamos trabajando te las tienes que sostener porque, claro, pesan.
Claro, llevas todo el día las ulleras aquellas, vosotros.
Pero ya estamos ya en unas generaciones de devices que son mucho más ligeras. Y las de AR pasa lo mismo. O sea, tenemos desde las Magic Leap hasta las HoloLens que se van aligerando, ¿no? Que es un poco también lo que se va buscando. Y al final vamos a llegar a tener lentillas y a tener unos sistemas de visión mucho más livianos, ¿no? Porque, uh-huh. porque claro, es lo que ahora el hardware es lo que, digamos, impide que sea más democrático este ¿no? Esta tecnología.
Sí, será potser el punt d'èxit, ¿no?
Es caro todavía, sí. Pues eso, es muy aparatoso, necesitas, si quieres que la experiencia sea inmersiva, necesitas que te traqueen, entonces necesitas sensores.
Però no serà aquella tecnologia que de cop ha fet un boom i que desapareix, sinó que al revés,
anirà
més,
¿no? Yo creo que no, que el futuro es con AR y con VR. La realidad mixta es lo que se está buscando ahora, porque al final es lo que el espectador también necesita o el usuario necesita, ¿no? El identificarse dentro de un mundo real con implementaciones virtuales. Pero se están llegando a unos niveles de calidad poco a poco y a unas soluciones y un mercado, pues desde la sanidad hasta la educación, que está clarísimo, uh-huh. pero luego pues también tenemos banca privada, que decir, en este proyecto H2020, que además lidera una universidad catalana.
¿Cuál?
IDOSCAT.
IDOSCAT.
Precisamente la parte de diseminación lo vemos clarísimo, ¿no? Y ahí hasta banca privada interesada en el desarrollo de la tecnología que estamos haciendo, pues porque a ellos les interesa también, ¿no? O sea, que es el futuro y está abierto a multitud de soluciones, multitud de implementaciones y van a más. Y todo lo que se está desarrollando es precisamente para que todas estas cosas funcionen desde el 5G. 5G hasta...
I veig un paral·lelisme amb el tema dels videojocs, no? Que, que potser van sortir de l'oci i ara ja es comencen a entendre els serious games, és a dir, que el videojoc està per altres coses, no? Per prevenció de riscos laborals, per salut... Potser també passarà el mateix, no? Amb la realitat virtual.
Exacte, sí, sí. És que, además... Bueno, nosotros en este proyecto de investigación huimos un poco de la gamificación precisamente por separarlo de,
clar,
de
no los videojuegos. Clar, que no es pensi que es
oci tot, no? Eso es. Pero sí que es cierto que pues, si tenemos, hay estas simulaciones para pilotar, para el ejército... Para, que
o per perdre la por a volar, coses d'aquestes, no?
Exactamente.
Bé, doncs això és el futur que ens espera, que ja veig, et veig molt apassionada amb aquest futur que ens espera, no? Anirem molt ràpid, veig, no, Anna?
Sí. Bueno, es lo que viene y tenemos que estar abiertos porque es que además todo lo que se va a desarrollar es para mejorar nuestras vidas, con lo cual pues hay que estar abierto, hay que progresar y hay que buscar la forma de adaptarse a estas nuevas tecnologías. Las generaciones pequeñitas lo tienen clarísimo.
Ja. Bueno, de fet, el que gaudirem és d'entrar, no sé si un camp de girassols o tulipes, al Thyssen hi ha les dues coses?
Sí.
De Bangkok, és que no sé quins quadres concrets hi ha al Thyssen, però...
Són tres quadres. Uno és un paisatge de Bangkok, entonces entras, o sea, apareces en la sala del museo y tú haces el acto de entrar dentro del cuadro, que es un paisaje, y al final acabas paseando por el paisaje de Bangkok, ¿no? Y lo que se pretende con eso también, pues él buscaba cuando pintó ese paisaje un momento de relajación, huía de sus fobias y de sus problemas y se refugiaba en la campiña francesa, que es este paisaje que es súper bonito, súper agradable. Y luego ya pasas a otro cuadro, que es un Mondrian, que también, al ser abstracción geométrica, nos tuvimos que documentar mucho para transmitir en una abstracción geométrica y hacer que el espectador se meta dentro de una abstracción geométrica es complicado, ¿no? Pero lo que hicimos es informarnos sobre lo que sintió Mondrian cuando viajó de París a Nueva York, ese vértigo que sentía, esos impactos visuales que tuvo, la música jazz que entonces empezaba a generarse y que a partir de entonces él ya no escuchó nada más, todo eso lo
claro, la música también debe ser más invasivo,
claro,
encara,
claro,
¿no?
Entonces al final, ¿qué es lo que transmite la gente? Por eso me gusta estar cuando lo traemos, es que sí que sienten lo que Mondrian sintió al pintar el cuadro, ¿no? Esas cuatro líneas que nos parecen simples, pues son mucho más complejas.
¿Y a partir de cuándo podemos anar a ver això?
25 de noviembre en la Universidad de Barcelona, en la Gran Vía de las Cortes Catalanas.
Anna, tu ets llicenciada en Història de l'Art, amb un màster en Gestió Cultural, però suposo que ara estàs envoltada d'un altre tipus de talent, no? D'on us trobeu la gent amb aquest talent per fer realitat virtual, per fer animació, per fer visuals?
Pues el talento es difícil encontrarlo, porque eso es cierto, que hay muy poca gente con un talento especial, pero aquí en Barcelona además tenéis escuelas muy interesantes que lo que hacen es formar a gente en ciclos de animación, como por ejemplo FX Animation, que es de donde nos nutrimos nosotros pues buscando pues ese talento, ese profesional que además de ser buen profesional tiene ese gusto que hablábamos estético.
Doncs mira, l'altre dia estàvem en una xerrada que la gent es queixava molt que l'empresa i la universitat estan molt separades. En aquest cas, doncs aneu a la una, no?
Sí, de hecho nosotros intentamos colaborar con este tipo de escuelas desde el principio, de tal manera que ellos saben nuestra demanda de profesionales, porque también varía, ¿no? De repente pues necesitas a mucha gente de animación, otras veces a compositores, otras veces a programadores, y lo que hacemos pues, por ejemplo con escuelas como FX Animation es generar un convenio en el que nosotros les decimos lo que necesitamos y ellos también se adecuan un poco a mandarnos a gente acorde con esto, ¿no?
I, mama, ja que estem aquí i que potser algú que ens està escoltant que s'està animant a tot això, mira, FX Animation, animant, això que estàs explicant, amb quines són les feines de futur en el teu camp, en el camp del que treballeu? Molt especialitzades, ¿no?
Muy especializadas en tienen que saber software determinado, se especializan pues los de animación pues en Maya, en cada uno de los artistas según a lo que se quieran dedicar tienen que seleccionar uno de los software y especializarse. Pues si te vas a dedicar a realidad virtual pues tienes que dominar el Unreal y Unity o en composición Nuke, pero este tipo de escuelas te orientan, ¿no? Para al final tu poder generar tu carrera como profesional, ¿no? También con tus habilidades, ¿no? No todo el mundo vale para hacer 3D. O per fer composició, no? Depèn també un poc de l'alumne.
Doncs escolta, Anna Revilla, productora executiva d'Entropy Studio, ha estat com entrant aquest quadre. Està parlant amb tu perquè hem fet un parèntesi, ens hem... és igual les preocupacions, entrem i gaudim del paisatge. Gràcies, Anna.
Gràcies a ti.